Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos de la mañana del miércoles 8 de junio, Día Mundial de los Océanos.
¿Cuántos océanos hay? En el norte Ártico, en el sur Antártico y América guarda. Pacífico,
este es un día establecido por la ONU con el objetivo de reconocer la importancia del principal pulmón del planeta, ya que los océanos, además de ser el hogar de la mayor parte de la biodiversidad de la Tierra, son los responsables de generar gran parte del oxígeno de la atmósfera. Sin embargo, ahí estamos nosotros, los seres humanos, pegándonos un tiro en el pie a base de contaminar con basura, plástico y ruido la principal fuente de vida que tenemos. Lo de los plásticos, por ejemplo, es muy visible. Ya sabemos que en el Océano Pacífico, sin ir más lejos, hay literalmente un continente de un tamaño equivalente a 3 veces España formado por estos residuos. Del ruido, sin embargo, se habla menos, pero la contaminación acústica de los océanos es también un auténtico problemón del que vamos a hablar hoy con la presidenta de la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco, que acaba de elaborar un mapa sonoro de los fondos marinos. En algo más de un año, 50 millones de estadounidenses, fundamentalmente jóvenes, han abandonado voluntariamente su trabajo.
Pero si los jóvenes no sabemos ya qué inventar. Si hemos inventado trabajo, si hemos inventado el Twitter y el Facebook por inventar trabajo. Si hemos inventado community manager, paseador de perros. ¿Eso había antes paseador? ¿Antes había paseador de perros? No había antes paseador de perros. Para nada, personal shopper. Eso tú ibas antes con tu madre y no pasaba nada.
Bueno, pues ya será. Han inventado muchos trabajos, pero lo cierto es que este fenómeno, que ya se conoce con el nombre de la gran renuncia, está siendo motivo de estudio por parte de los expertos. La pregunta que nos hacemos es si puede llegar a producirse también aquí en España. Enseguida os lo vamos a contar, vamos a contaros todo, qué es exactamente esto de la gran renuncia, qué es lo que la motiva y las consecuencias que puede tener a nivel global. Marga García pasará por aquí como todos los miércoles con su cocina para gastromantes. En capítulo libros charlaremos con Pedro Corral, uno de los autores más destacados por su capacidad de descubrirnos visiones inéditas de nuestra guerra civil. Y a eso de las 12 y 20 inauguraremos nueva sección veraniega.
¡Vámonos de fiesta esta noche!
Y es que a partir de este miércoles, todas las semanas, Chus Galán nos va a acercar hasta las fiestas más curiosas que se celebran ya en todos los pueblos de España. Y creo que hoy se estrena llevándonos hasta Carboneras, en Almería.
José Luis Portela tiene la autorización del Vaticano para hacer exorcismos, lo que él llama enfermedades de posesión diabólica, y no le falta trabajo.
Bueno, ni a él ni a otros muchos sacerdotes que tengan esa inquietud. Y es que, por lo visto, atención, hay mucha demanda de exorcistas cualificados. Esa es la conclusión a la que se ha llegado en el 16º curso anual de exorcistas que se ha celebrado en Roma y del que nos va a hablar hoy Álvaro Martín en sus Expedientes X. Y nosotros cada mañana también desvelamos Expedientes X. Por ejemplo, ¿qué efeméride es la más importante de hoy? ¿Cuál destacamos, Nieves?
Pues una que marcó la historia, sin duda. Nos vamos al 8 de junio de 1968. Ese día James Earl Ray, un segregacionista blanco, era arrestado por el asesinato de Martin Luther King 2 meses después de esa muerte, considerado uno de los magnicidios del siglo XX. Luther King murió en Memphis, recordamos, de un disparo cuando se preparaba para asistir a una cena informal de amigos. Yo tengo un sueño que mis cuatro hijos vivirán un día en una nación en la que no serán juzgados por el color de su piel, sino por su reputación. Era uno de los lemas de Luther King que han pasado a la historia, un reconocido pastor estadounidense de la Iglesia Bautista que desarrolló una labor crucial en Estados Unidos al frente del movimiento por los derechos civiles para los afroamericanos. Participó como activista en numerosas protestas contra la guerra de Vietnam y contra la pobreza en general. Cuatro años antes de su muerte fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz en 1964.
Y vamos a ver hacia dónde se dirige hoy nuestra unidad móvil con Gloria Talavera.
Buenos días, Eli. Vamos camino de IFEMA porque hoy en el patio central de esta feria se van a reunir miles de perros de hasta 250 razas diferentes. Así se presenta el World Dog Show que se va a celebrar en Madrid este mes de junio. Se podrán conocer a perros ganadores de importantes y curiosos concursos, pero también a los que ayudan a caminar, a esas personas ciegas, a los que intervienen con la policía, y entre los invitados humanos se presentará a la primera mujer en España que ha conseguido convertirse en jueza canina. Así que vamos a intentar que esos perros no nos arrebaten el micrófono rojo de Onda Madrid.
¿Y a quién felicitamos hoy, Chus?
Pues tenemos que felicitar, por ejemplo, al ex seleccionador español y ex jugador del Real Madrid, José Antonio Camacho. Cumple 67 años.
Vaya.
Sí, ya saben.
Está bien.
Sí. Pues con 577 encuentros, nada más y nada menos, es el noveno jugador en la historia del Real Madrid con más partidos disputados. Obtuvo 2 copas de la UEFA y 9 ligas, entre otros títulos. Y además fue seleccionador de España de 1998 a 2002, dirigiendo a España en una Eurocopa y en un Mundial. Y el Mundial, yo creo que os vais a acordar muy bien de él. Fue el Mundial de Corea y Japón. Y España cayó en cuartos de final ante Corea del Sur tras un arbitraje más que polémico. ¿Os acordáis de un tal Al Ghandour?
No, pero yo me acuerdo perfectamente de la camisa de Camacho con que se hizo muy en aquella época no había esto de hacerse viral.
Eso
pero apareció en todos los periódicos.
Ahora, sí, te lo iba a explicar ahora. Bueno, pero Al Ghandour, a lo mejor a ti, Eli, te suena menos, pero a otros
más bien no.
A otros sí que nos recuerda el árbitro egipcio que anuló 3 goles a España, nos quitó estar en unas semifinales del Mundial, pero a pesar de eso, pues sí que obtuvo España en ese Mundial de Corea y Japón lo que era el mejor puesto hasta ese momento.
Bueno,
y digo hasta ese momento.
Claro,
pero
ganamos,
de todas maneras, a Camacho, claro, ya me lo has demostrado tú con el comentario que acabas de hacer, pues se le recuerda por esa imagen que tenemos ahí, esa humedad en la camisa, en la zona de...
Qué triste. Pasar a la historia por esto con el currículum que tiene este hombre.
No, hombre, bueno, a ver, esto es anecdótico. Y también sabes por qué se le recuerda muy bien y por eso sí que va a pasar a la historia. Pues unos años después de haber dejado de ser el seleccionador, en el 2010, España por fin logró ser campeón del mundo por primera vez, o campeona del mundo por primera vez, en el Mundial de Sudáfrica. Y entonces el gol lo consiguió Iniesta, y acuérdate cómo lo celebró Camacho.
¡Iniesta! ¡Chuta Iniesta! ¡Gol! 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 ¡Iniesta de mi vida! ¡Gol!
¿Cuál de todos estos histéricos es Camacho?
No, era Paco González cantando el gol. Y Camacho con el ¡Iniesta de mi vida! Es la frase mítica de José Antonio Camacho. Y después cantamos esta canción. ¿Sabes quién canta?
No, Shakira no es.
No, Shakira era el macarraca. Sergio Ramos, hombre, entonaba ahí la canción. Y además tenemos que felicitar a otro hombre. No sé cómo hablarte de él.
A ver, ¿quién?
Andrea Casiraghi.
¡Ay, cómo me gusta Andrea Casiraghi!
El hijo mayor de Carolina de Mónaco, sobrino, por tanto, del actual monarca, Alberto I, cumple 38 años. Y ha sido considerado como uno de los 50 hombres, y escucha, más hermoso, o sea, no se habla de guapo ni de bonito,
hermoso.
No, hermoso del mundo.
Hombre, le falta un poquito comer de caliente. Está un poquito delgado.
Ahora está un poquito ya más, hombre.
Ah, bueno.
Más echadito.
Mejor ha
hinchado. Sí, sí.
Ha ensanchado. Pero fíjate,
se le han echado todo tipo de piropos. Porque se dice que es sensible, que es introvertido, que es poquito hablador, pero muy cariñoso. Es fascinantemente bello, dicen, con unos ojos azules cercanos a la profundidad del mar y con un toque nostálgico en su mirada. En un momento determinado fue el tercero en la línea sucesoria, después de su madre y de su tío, hasta que en 2014 nacieron sus primos, los hijos de Alberto de Mónaco. Y eso, precisamente ese año, en el 2014, hizo que se viniera a vivir aquí a España, porque quería estudiar un máster aquí. Estudió un máster en el Instituto de la Empresa y estuvo viviendo con su mujer, Tatiana, durante un año aquí en Madrid. Le encanta España, le
mira
encanta
qué
Madrid,
bien. ¿Cuántos
le
cumplen?
Encanta Ibiza, 38.
No está mal.
Y en la actualidad, ¿sabes qué hace? Pues dedicarse a los negocios de la familia de su padre. En Milán viaja con mucha frecuencia, pero vive en Londres. ¿Sabes dónde vive?
En Buckingham Palace.
No,
no,
en el barrio de Kensington.
Ah, bueno, bueno, bueno. Me tranquiliza mucho. Es un buen barrio.
Vecino de los duques de Cambridge, de Guillermo y de Kate.
Perfecto. Pues nada, muchas gracias. Y felicidades, Andrea. ¡Hala! A darte una ducha de agua fría. Chus. Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Martín Romo, ¿qué tenemos preparado para el ratito de oyentes?
Hoy una de inventos o negocios que deberían existir.
Pero bueno, eso es nuestro tema estrella, por favor.
Existir para hacernos la vida más fácil, más llevadera. ¿Debería por fin alguien invertir para desarrollar tu máquina de vending de cocido de tres vuelcos?
Sí.
Para que te lo lleves listo a casa y te ahorre poner los garbanzos, entre otras cosas, en remojo. ¿Echas en falta una máquina que empareje y doble calcetines y, si es posible, además les quite las pelotillas? ¿Estás tardando o se está tardando en comercializar el ascensor al que se le llama dando a un botón a la altura de la rodilla y con un rodillazo, y así no tienes que soltar las bolsas cuando vienes de la compra? 628-091-117, inventos para hacernos la vida más fácil, en nuestro WhatsApp, ya sabes, mensaje escrito, nota de voz, y atención porque hoy hago ruido.
Yeah. Yeah. Y los demás se llaman
Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno.
Carlos Morato, que tenemos reto de audiencia visual y no sé por qué intuyo que va de planeta.
Bueno, no, la pista yo creo que está bien. Estaba tentado en poner una foto de Andrea Casiraghi cuando se levanta por las mañanas, a ver si tiene alguna legaña, o de este planeta del sistema solar.
Es cuerpo incorrupto, no, porque, ni va al baño, ni tiene
porque
legaña.
Todos
nada,
estos
nada.
Guapos también tienen su momento feo del día, que lo sepáis, amigas.
Que
sí.
Envidia.
Envidia cochina. Bueno, pues un planeta que ponemos hoy en nuestro Twitter, @buenosdiasom. El reto de hoy es descubrir qué planeta del sistema solar hemos fotografiado.
Vale. ¿Qué posibilidades nos das?
Pues hay tres. Puede ser Urano, puede ser Neptuno o puede ser Plutón.
Bueno, bien.
No se ven a simple vista,
ni idea.
Es muy bonito, Tiene un color verde azulado que hace que sea su superficie mala para los humanos.
Vale, entonces ya sé cuál es.
¿Sí?
Sí.
Llegas, haces así y ya está, es lo último que has hecho en tu vida.
Exactamente. Bueno, bien, si queréis
dando pistas,
jugar con nosotros, es tan fácil como entrar en nuestra cuenta de Twitter, en @buenosdiasom, observar el planeta y decidir si es Urano,
Neptuno o Plutón.
Venga, marcamos
a la 1-5.
Pulsamos la respuesta que creemos que es la correcta y a la 1-5
damos la solución.
Y mientras tanto me vas contando
los porcentajes.
Exactamente.
Hasta luego.
Ahora. Los de las 10 del Buenos Días Madrid somos muy de María Ortiz. Así que le vamos a felicitar porque cumple 78 años.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
El jueves, en el partido de la Onda, nos volvemos a poner la camiseta de la selección española.
Desde las 8:30 de la tarde, tercer partido de la Liga de Naciones ante Suiza en Ginebra.
Duelo que va camino de convertirse en un clásico de fútbol de selecciones.
Y no le ha ido nada mal a la roja con los suizos. Solo una derrota en 23 partidos.
Que continúe la racha.
Sonido Onda Madrid.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana... Buenos días, Madrid, con Carlos Ibáñez.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 89 euros y un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas, consulta condiciones en viaje. Es el Corte Inglés.
Buenos días, Madrid, en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seguramente muchos han escuchado hablar en algún momento de la gran renuncia, un fenómeno originado en Estados Unidos que se traduce en la dimisión voluntaria de trabajadores que dejan puestos incluso sin tener otro empleo. Desde el año pasado hasta 50 millones de americanos han dado un paso tan decisivo en sus vidas por diferentes motivos que pasan por el síndrome del trabajador quemado u otros que vamos a analizar. Bueno, ¿qué está ocurriendo? ¿Puede pasar esto mismo en España? Y hay sectores de nuestra economía que están reclamando trabajadores porque no los encuentran. Bueno, para analizar todo este fenómeno, hemos invitado hoy al Buenos Días Madrid a Christopher Dotti, que es director regional de Hays en el sur de Europa. Hays es una empresa de recursos humanos internacional. Señor Dotti, muy buenos días.
Muy buenos días, Ali. Gracias por invitarme.
Muchas gracias por estar. Por cierto, ¿qué es exactamente el fenómeno de la gran renuncia? Porque ya se considera como tal, como un fenómeno.
Es un fenómeno y se está consolidando en muchos países y sí, más importante en los Estados Unidos, donde, como bien dices, hay hasta un 10% de la población activa que cada mes renuncia a su puesto de trabajo. La población activa se está reduciendo y hay muchas personas que están saliendo de su trabajo, de sus puestos de trabajo, por el hecho de que están quemados, de que han reflexionado durante COVID, quieren otro estilo de vida y están ya en otros servicios de emprendimiento, están haciendo carrera profesional de portfolio, están haciendo cosas diferentes, están jugando en el parque, haciendo mil cosas, pero no el trabajo tradicional de toda la vida que habían hecho hasta ahora.
Bueno, ¿qué es lo que buscan exactamente todas estas personas? Aparte de descansar de un trabajo que evidentemente no es su gran pasión en la vida, sí. pero ¿qué es decir, ¿qué les falta en esos trabajos para decir, oye, sigo adelante? ¿Qué es lo que piden?
Pues esto es algo que estamos viendo en España también, que desde Hays hacemos una encuesta anual,
sí,
y preguntamos a los empleados en España qué es lo, cómo se sienten, si están motivados o no. 54% de los españoles dicen que ya no están motivados por el puesto de trabajo. Y cuando preguntamos qué es lo que buscan en el próximo puesto de trabajo, hay más de una de cada tres nos dice que está buscando un puesto con más propósito. Yo creo que es bastante fundamental el cambio en el ser humano por todo lo que hemos vivido los últimos 2 años. La gente está pensando, ¿para cómo he llegado hasta aquí? Estoy haciendo lo que hago por hábito, por costumbre, no porque me apasiona. Yo creo que la gente está pensando, mira, solo tengo una vida para vivir y quiero aprovechar al máximo. Y es bastante relacionado con la salud mental. La gente está buscando cosas diferentes de cómo se vivía hasta ahora.
Es verdad que el mercado laboral americano no tiene nada que ver con el mercado laboral español. En América hay mucha más libertad para cambiar de trabajo, en el sentido de que prácticamente esto que a los que los españoles somos tan adictos, que es un puesto laboral para toda la vida con una serie de derechos adquiridos, normalmente no los soltamos. En Estados Unidos creo que la media de empleos por persona son 5 o 6, por lo menos a lo largo de su vida. Seguramente eso hace que el fenómeno sea diferente en Estados Unidos que en España, que a los españoles nos cueste más soltar un trabajo.
Sí, totalmente de acuerdo con tu análisis. Yo creo que el efecto de este fenómeno será muy diferente. Aquí en España, para mí, no será una gran dimisión, una gran renuncia, será más una gran barajada. La gente está cambiando de puestos. Hay empresas donde se está diciendo que no se permite teletrabajo y se tiene que estar en la oficina todos los días, y otras empresas que dicen que les da igual si vives en la playa y nunca te ven. Por lo cual, las personas están eligiendo de forma diferente la empresa donde quieren trabajar. Y es cierto que estamos viendo desde Hays muchos más cambios y dinamismo en el mercado laboral que en el pasado. Pero es cierto, como dices, que la población activa en España no se reduce, y la mitad de la población activa tiene un contrato blindado de toda la vida, que está en su puesto de trabajo 6 años o más y se está agarrando la silla a pesar de ser desmotivado. Entonces, el fenómeno será muy diferente. Es cierto que hay más de 100.000 puestos de trabajo sin cubrir en España a día de hoy, pero también tenemos casi 3 millones de desempleados. Por lo cual, no se trata de una falta de talento, se trata de un sistema que no está bien adaptado entre oferta y demanda para que las personas buscando trabajo puedan encontrar su sitio.
Bueno, según la guía Hays del mercado laboral de este año, de 2022, el 77% de los españoles que han sido encuestados, evidentemente, asegura que cambiaría de empleo si pudiera. 77%, por cierto, es muchísima gente. Claro, la falta de motivación tampoco es bueno para el mercado laboral, ¿no?
Sí, 100% de acuerdo. Para mí, claro, como notas por mi acento y por mi nombre,
sí,
no nací aquí, llevo años aquí, pero para algo que siempre me ha frustrado desde que vivo en España es que para mí el mercado laboral está roto y ha estado roto desde hace 30 años, pero estamos haciendo reformas laborales blanditas que no hacen mucho cambio. Para mí tenemos que tomar un paso atrás y pensar en qué es lo que estamos promoviendo y por qué. Claro, la única seguridad laboral, la seguridad laboral en España viene por la antigüedad.
Yeah.
La única forma de asegurarte de que no te pueden echar del puesto no es ser productivo, no es ser motivado, no es hacer un buen trabajo, es agarrar la silla. Esto es una mala motivación. pero claro, es difícil de cambiar todo esto, tenemos que garantizar los derechos también, pero yo creo que nos hace falta sentarnos, todos los actores del mercado laboral, en una mesa y decir qué es lo que estamos buscando aquí y por qué necesitamos involucrar el sistema educativo, necesitamos buscar más flexibilidad y dinamismo, porque en estos momentos yo creo que el pensamiento es muy binario. Alguien está trabajando o no está trabajando, pues las empresas no funcionan así. Las empresas tienen necesidades puntuales, estacionales, de tiempo parcial y todo, y estamos limitando sus opciones de contratar, que también limita las posibilidades de los trabajadores de evolucionarse y todo. Entonces, hay muchas reflexiones para hacer sobre el mercado laboral en España y a ver si podemos realmente encontrar esta senda que sea moderna y adaptada a las necesidades de las empresas y de las personas en este mundo más nuevo, post-pandemia, que estamos viviendo. Mm.
Es curioso, Christopher, cómo unas cosas llevan a otras. Por ejemplo, el mercado laboral español se ha caracterizado durante muchos años por esa falta de flexibilidad y por la falta de movilidad de los trabajadores, que viene dado por esta querencia que tenemos en España a tener una casa comprada. Normalmente nos endeudamos todos, nuestra aspiración es tener una casa propia, claro, cuando uno está metido en una hipoteca y está pagando un piso, si le ofrecen un puesto de trabajo en otra provincia, en otra comunidad, en otra ciudad, pues normalmente dice que no porque tiene su casa pagada, cosa que no ocurre en Estados Unidos, donde la media, creo que es, tú lo sabrás mejor que yo, Christopher, es cambiarse de estado como 4 veces en la vida, ir con la casa a cuestas prácticamente de un lado a otro. Ese es un grave problema que seguimos teniendo todavía en España. Y otro problema que tenemos es que, aunque no se está produciendo esto de la gran renuncia, por lo menos en la medida en la que se está produciendo en Estados Unidos, sí tenemos algunos sectores que son muy nuestros, digamos, en los que se ha basado nuestra economía, que ahora sí necesitan trabajadores y no encuentran. Hablo de la hostelería, por ejemplo, y de la construcción.
Sí, totalmente. Y en cuanto a la movilidad, es difícil porque es algo cultural también. Todos vosotros normalmente coméis con vuestras familias, con vuestras madres todos los domingos. Y esto es más difícil si aceptas un traslado. Ahora sí que estamos notando un cambio en este sentido. Hay mucha gente que viene de regiones donde hay una población más escasa o lo que sea, que han buscado la vida, que han buscado un trabajo serio en ciudades grandes. Y ahora con el teletrabajo ven que es posible volver a su casa, donde nacieron y entonces en este sentido no estamos viendo tanta aglomeración de todos los trabajos en los mismos sitios y estamos notando más movilidad. En cuanto a los sectores, estoy de acuerdo, el gran problema para la hostelería en estos momentos es que estas personas quizás menos cualificadas o como se dice, ahora tienen opciones y muchos de ellos están entregando paquetes, por ejemplo, de compras online.
Sí.
Entonces, esto es un trabajo que es más menos estacional, que dura todo el año, y también los horarios son más accesibles. Claro, esto se puede hacer manteniendo la hora de comer y la hora de cenar. Entonces, para muchos restaurantes y hoteles les cuesta captar este talento. Para mí, la solución no es apretar al sector de hostelería, subir los salarios, porque, claro, ya tienen costes más elevados y con poca frecuencia están forrados y con muchos márgenes y beneficios, ¿no? Y tendrían que pasar este subido de salarios al consumidor, que ya tenemos suficientes subidas de costes en nuestras vidas. Entonces, para mí, se trata de una flexibilidad para que las personas puedan trabajar como camarero o en un restaurante o en un hotel, pero también a lo mejor podrían cobrar algo de subsidios o hacer algo de formación y enseñanza o tener un par de trabajos diferentes, ser autónomo, pero también trabajando por cuenta ajena a la vez. Para mí tenemos que facilitar una situación donde estos empleados pueden montar su vida como mejor se adapta a lo que están buscando en familia y no ser tan binario y tan arcaico en la forma de pensar de un empleado.
Pues así está el asunto. Teníamos mucha curiosidad por saber si este gran fenómeno que se está produciendo en Estados Unidos y que ya conocemos como la gran renuncia tiene posibilidades de trasladarse. Es decir, gente que se harta de su trabajo y que ni siquiera espera tener otro para abandonar el que tiene. Finn Christopher Dotti, director regional de Hays en el sur de Europa, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y muy interesante este estudio que ha hecho Hays, que nos revela un poco cómo está el mercado laboral español, o por lo menos en el sentimiento y en el ánimo de los trabajadores. 77% cambiaría de trabajo si fuera posible. No es tu caso, Christopher, que debes estar muy contento en Hays. Así que...
Es un poco extraño, es que yo gano la vida por ayudar a la gente a cambiar de empresa y no he cambiado de empresa en 20 años.
Pues mira,
soy
muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Christopher. Hasta luego.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. Mirarte a ti con mi camisa.
Lindos ojos y linda boca. Imagínate de verla sin ropa. Quiero que sepas por qué me provoca. Y en el pueblo me la llaman la. Ella es soltera y siempre busca estar de party. Viajar y disfrutar del sexo se le hace fácil. Ella nunca paga una copa. Seductora que me aloca y me sofoca sin su body.
Bueno, que tenemos el veranito, iba a decir a la vuelta de la esquina, el veranito oficial entrará el 21 de junio, el verano meteorológico ha comenzado el 1 de junio, que esto lo hemos aprendido muy bien con nuestras mujeres y hombres del tiempo, y aunque hoy hace un día bastante soportable, de esos días bonitos que dices, pues sí, hace calorcito, pero tampoco nos asfixiamos. Creo que nos amenaza ya una ola de calor que nos va a tener los próximos días, en fin, sudando la gota gorda. Elena Millambres, compañera del tiempo de Telemadrid, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Pues muy bien, como decías tú, con fresquito.
Hoy te veo con cazadorita vaquera.
Bueno, es que tú ya sabes que dentro de los trabajos hay que ir en verano con ropa de invierno y en invierno con ropa de verano.
Tienes toda la razón.
Porque la calefacción y el aire acondicionado nos mata.
No me lo cuentes, que te creo. Bueno, ¿qué va a ocurrir estos próximos días? Porque se está hablando de la primera gran ola de calor del verano o del año incluso. Y mira que hemos tenido calor, ¿eh?
Bueno, vamos pasito a paso. Lo de la ola de calor, ya sabes que lo decreta la Agencia Estatal de Meteorología. Mm-hmm. También vivimos un episodio de temperaturas extremadamente altas en el mes de mayo. Y seguimos en primavera, ¿eh? Todavía no hemos entrado, como decías, en el verano astronómico. Así que lo que tenemos que decir es que la temperatura, sí que es cierto, va a seguir subiendo durante los próximos días. Hoy desciende. Mira, tenemos ese viento. Mira cómo se mueve el árbol.
Bastante
que es una
aire.
Porque tenemos viento fresco, viento de poniente que refresca. Y además la temperatura hoy va a descender y tenemos mucha cobertura en el cielo. Tenemos mucha nubosidad de momento inofensiva. No esperamos lluvia. Pero hoy, por ejemplo, la máxima se nos va a quedar en torno a los 30 grados. Pero hemos amanecido con calor. 21 grados en alguna zona de Madrid. Eso quiere decir que hemos amanecido con madrugada tropical. Una temperatura que, aunque descienda un grado durante los próximos días, va a seguir siendo elevada la temperatura mínima. ¿Pero qué va a ocurrir con las máximas? Bueno, pues que a partir de mañana remontan. Y remontan hasta los 33. Mañana ya es jueves, ¿sí, no?
Sí.
Vale, 33. El viernes, 35. Bueno. El sábado, 36, 37. Y el domingo, más o menos. Así que lo de la ola de calor ya vamos a esperar a que lo decrete, como decíamos, la Agencia Estatal de Meteorología, pero sí que es cierto que llegan temperaturas realmente elevadas, porque te recuerdo que la temperatura máxima en el mes de junio, en Madrid capital, en la zona del Retiro, que es donde tenemos los datos, suelen ser de unos 28 grados. Si pasamos a 38, una vez más, son 10 grados más.
¡Qué barbaridad! Bueno, todo parece indicar que las estaciones se están adelantando. Primero, se han vuelto locas.
El tipo está loco, es la frase más usada.
Sí, pero es verdad que estamos teniendo temperaturas del mes de julio.
Sí.
La última vez que estuviste aquí, que fue hace poquito...
Sí, hace 2 semanas.
Te pregunté yo, bueno, ¿y cómo vamos a tener el verano? Y me dijiste, tú, hasta el 1 de junio, que no entra el verano meteorológico, no te puedo decir nada. Estamos a día 8, compañera, con lo cual ya me puedes adelantar un poquito... de qué nos espera, porque está el que dice, ahora hace tanto calor, en agosto abrigo. Y hay quien dice, no, esto va a continuar así porque ya va a hacer calor siempre.
Yo la verdad que soy de pasito a pasito, ¿no? Tampoco me gusta mirar a un futuro tan lejano, pero sí que es cierto que, bueno, la Agencia Estatal de Meteorología durante los últimos años siempre va confirmando que la temperatura en cualquier estación del año siempre está un poquito por encima de la media. ¿Tendrá que ver el cambio climático? Bueno, pues tendrá que ver o no. El calentamiento global, lo que sí que es cierto es que la temperatura está siendo un poquito más elevada en estos días. Y en cuanto a precipitación, pues bueno, más o menos ya sabes que en verano poco llueve, así que la precipitación la veremos poco. Parece que el fin de semana sí que puede llegar alguna tormenta, hablando de precipitaciones, aquí a la Comunidad de Madrid. Veremos si se confirma ese dato, porque llevamos días sin ver lluvia, también.
Muchos días y hace mucha falta. En fin, calorcito para los próximos días. Ha avisado todo el mundo y sobre todo, por favor, tomemos precaución con los niños y con las personas mayores.
Nos salgamos a las 3 de la tarde, por favor.
Exacto, ni a acabar zanjas. Sí. Casi mejor que no.
Todo con la cabeza, hay que usar la cabeza, que para eso la tenemos. Y mucha hidratación y mucha protección.
Exactamente, seguiremos pidiendo tu ayuda los próximos
aquí
días,
estaremos.
Elena. Muchas gracias.
Un placer.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega hasta donde tú quieras con la Complutense, la mayor universidad presencial de España y con la más completa oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 13 titulaciones internacionales, 159 másteres, 57 doctorados, más de 300 cursos de formación permanente.
Descubre la Complutense.
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 14.900 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Pepe, ¿cuántos pisos has alquilado esta semana?
Creo que 10.
¿Cómo?
Claro, con Cuota no pierdo el tiempo haciendo visitas a inquilinos que no encajan. Cuota te encuentra el mejor y además lo garantiza contra pagos y daños y es totalmente gratis para el propietario. ¿Qué esperas a trabajar con Cuota? Llama al 642-815798 o entra en cuotarent.com.
¿Buscas un campamento de verano para tu hijo o hija adolescente? Jarama Teens es un campamento ideal para su crecimiento personal. Fortalecerá su confianza y aprenderá a relacionarse de forma positiva. De 12 a 16 años. Talamanca de Jarama, Madrid. Español o inglés. Entra en campamentosdeverano.com. El campamento de verano que estabas buscando. Campamentosdeverano.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Phoenix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Buenos días, Madrid.
En el Día Mundial de los Océanos nos vamos a sumergir en el fondo del mar para analizar su mapa sonoro. Hablamos de sonidos propios de las profundidades marinas que son clave para la supervivencia de todos sus habitantes y que están desapareciendo a causa de la contaminación acústica que generan, entre otros, los barcos, las plataformas petrolíferas o los sonar. La degradación del sonido submarino va en aumento y puede resultar letal para la biodiversidad de los océanos. Así lo señala una investigación que nos ha llamado mucho la atención y de la que queremos hablar a continuación y conocer todos los detalles. El estudio está financiado por la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco y está aquí en España presidido por Carol Portabella. Carol, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿cuáles son las conclusiones a las que se ha llegado después de elaborar este mapa de sonidos submarinos?
Bueno, las conclusiones la verdad es que son bastante preocupantes. Son preocupantes. Se han realizado varios estudios a lo largo de los últimos años y hemos podido observar cómo primero ha habido un incremento impresionante del nivel de ruido, de contaminación acústica dentro del mar, y evidentemente provocado por la acción humana,
sí.
Y hemos podido analizar las consecuencias sobre la vida marina, y son, como decía, realmente muy preocupantes, porque todos estos sonidos, que pueden ser de diferente intensidad, van a marcar definitivamente los cambios de comportamiento en la fauna marina, puesto que... Dime.
No, te iba a preguntar simplemente por qué, quiero decir. ¿Por qué es tan importante el sonido para todos los seres vivos que habitan dentro de los océanos?
Bueno, podríamos comparar con que el sonido para los animales marinos sería muy parecido a nuestra vista, porque debajo del mar, aunque para nosotros, paradójicamente, prácticamente no hay sonidos debajo del mar, no tenemos la capacidad auditiva que tienen los animales, para ellos es al revés, la visión está mucho más limitada porque por un tema de... la incidencia, la capacidad de penetración de los rayos de luz natural bajo el agua, sabemos que a partir de 100 metros ya es la oscuridad prácticamente completa. Entonces necesitan la capacidad auditiva para poder identificar todo su entorno. Para ellos es como su visión.
De los sonidos que perciben las especies marinas, diferentes para cada uno de ellas, que ahora hablaremos también de esta cuestión, dependen, por ejemplo, y corrígeme si me equivoco, Carol, la alimentación, por ejemplo, ellos saben dónde está el alimento porque se guían por un sonido, la reproducción, los ciclos migratorios, que esto es muy importante porque ¿cuántas veces ha aparecido esa noticia en los periódicos que un... montón de delfines, por ejemplo, aparecen encallados en una playa? Son delfines que no es que se hayan encallado, se hayan suicidado en masa, sino que seguramente han llegado hasta allí totalmente confundidos por algún tipo de sonido. Hablamos de todo eso, ¿verdad?
Sí, absolutamente. Y realmente es muy triste que a veces haya hablado, es cierto, de suicidios de ballenas, suicidios de delfines, cuando es absolutamente contrario. Hay sonidos que pueden llegar a tener picos de 240 decibelios, que para nosotros, para que nos hagamos una idea, si lo comparamos, para el oído humano, según la Organización Mundial de la Salud, a partir de 75 decibelios es dañino. Por ejemplo, en una discoteca o en un concierto, y hay un ruido realmente muy fuerte, se puede alcanzar los 110 decibelios. Imaginemos los 240 decibelios. ¿Cómo reacciona un delfín, un gran cetáceo, y no digo ya una tortuga o pequeños peces, ¿no? Uh-huh. Pues el dolor es realmente insoportable. Les causa heridas, les causa incluso traumatismos en el cuerpo, porque como comentaba en el artículo, funciona como una onda expansiva. Entonces, ¿cuál es la reacción? Huir. Lo mismo que haríamos nosotros, salir corriendo. Entonces, en la desorientación y en la estampida es cuando acaban varados en una playa o se dan golpes incluso contra una roca si es lo primero que encuentran en su trayectoria.
Dentro de la fauna marina, no sé si la flora también influye, ahora me lo cuentas, Carol, pero dentro de la fauna marina supongo que habrá animales más sensibles a determinados sonidos que otros. No sé si existe el animal sordo total dentro de los océanos, pero siempre hemos escuchado hablar, por ejemplo, tú lo mencionabas, los cetáceos, que son especialmente sensibles a un tipo de frecuencia que se ve muchas veces, pues eso, distorsionada, interrumpida, en fin, rota de alguna manera, sobre todo por el sonido de los barcos, que yo no sé cuántos pueden ser en los océanos, ni siquiera, Carlos, si están cuantificados.
A ver, efectivamente, podemos dividir la fauna marina en los que sí que tienen oído y los que no lo tienen. Sin embargo, los efectos, los resultados son los mismos. Si bien los que tienen oído, como por ejemplo los delfines o las ballenas, perciben esos ruidos. Son particularmente sensibles, como mencionabas, a las frecuencias bajas, que coinciden con las frecuencias de los grandes barcos. Entonces, bueno, pues la reacción es un poco lo que contaba antes, ¿no? Pues el desconcierto, el miedo, el pánico. Para los que no tienen oídos propiamente dichos, en cambio sí que tienen unos órganos sensoriales que les ayudan a conservar el equilibrio. Y por lo tanto la posición, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que aunque no les llega el sonido en decibelios, sí que les llegan las ondas expansivas, que como decía, son como explosiones debajo del agua. Entonces es un golpe provocado. Imaginemos que cae una bomba relativamente cerca nuestro. Saldríamos despedidos, no por el ruido de la bomba, sino por la onda expansiva.
Por la onda expansiva.
Pues es lo que les pasa.
Claro, de cualquier manera es verdad que si hay una especie, con que haya una especie, y fíjate que con todas las que hay, me voy a quedar con una, que hubiera una sola especie que se viera afectada por estos sonidos y tuviese, que a consecuencia de ello, que cambiar sus costumbres, seguramente ya cambiaría todo lo que es el entorno en el que se mueve. Es decir, si hay unos peces que tienen que emigrar todos los años para reproducirse, no lo hacen o lo hacen de manera equivocada por a cuenta de la contaminación acústica, pues ya no se reproducen, por lo tanto ya no sirven de alimento a otros animales. Quiero decir que nos metemos en un círculo vicioso que al final afecta absolutamente a todas las especies.
Efectivamente, así es. Así es. Y no solamente les perjudica en cuanto a los circuitos de migración como tal, sino que simplemente les puede impedir cazar, alimentarse, claro. defenderse, porque se confunden los sonidos, se mezclan, se enmascaran, se borran incluso. Entonces no pueden, las tortugas, ¿no? Pues no pueden identificar la presencia de un depredador, etcétera, etcétera. Y luego estos cambios en los recorridos migratorios, pues por ejemplo se ha detectado en el sur de Chile, hay un tipo de ballena que ha dejado de emigrar, ya no se va, se queda ahí.
Claro, eso cambia absolutamente todo el ecosistema de la zona, me imagino.
Absolutamente.
Claro, nos parece un tema interesantísimo porque sobre todo lo hacemos en el día de hoy, cada año, en el Día de los Océanos, mal hecho, porque lo teníamos que hacer todos los días del año. Cuando pensamos en la degradación de los mares, de los océanos, hombre, casi siempre nos vamos a al famoso continente de plástico, ¿no? Ese continente formado por desperdicios humanos que ocupa tres veces, atención, tres veces la extensión de España y que está en el Océano Pacífico. Y casi nunca nos acordamos de esto otro, de la contaminación acústica, que yo no sé si tiene algún tipo de solución o no, Carol.
Bueno, por ahora hay soluciones que lo que están buscando es un poco la mitigación del problema, la mitigación del problema. Lo primero son todos los estudios, el mapeo, los mapeos que se están realizando por parte de diferentes fundaciones e instituciones, que esto aporta un valor muy importante para saber exactamente qué es lo que está pasando. Y luego, por otro lado, pues buscar pequeñas vías o pequeños cambios que nos ayuden. Por ejemplo, pues lo que se ha propuesto por Michel André, ¿no?, que creó este radar silencioso, digamos, un detector silencioso de presencia de cetáceos y de cachalotes. Esto es una herramienta relativamente reciente que es muy valiosa porque permite a las tripulaciones de los grandes barcos identificar que, bueno, pues hay un cachalote o un grupo de cachalotes cerca y entonces ya se les, bueno, por decisión propia, pues pueden reducir la marcha, con lo cual reducir el sonido que repercuten o cambiar el rumbo, ¿no? Con esto evitamos colisiones, y hay muchísimas, por ejemplo, en la zona de Canarias.
Sí.
Hubo un accidente a raíz del cual es cuando Michel André se preocupa de intentar buscar una solución a estas colisiones con los cachalotes en el 92, que resulta un cachalote muerto, pero aún peor, un pasajero también muerto. Y bueno, pues un poco la difundir esta herramienta que ya se está usando, no lo suficiente, porque no tampoco lo puede usar todos los que quisiéramos, pero sí que se difunde. Luego, pues también se anima a que se aíslen los motores de las maquinarias de los barcos, por ejemplo, este tipo de soluciones. Pero, por ejemplo, si estábamos hablando de las ballenas, me gustaría apuntar un dato para hacernos una idea de lo que significa y del valor que tienen. Las grandes ballenas, una sola, es capaz de capturar 1.500 veces el CO2 que captura un árbol. 1.500 veces. Y luego las ballenas, las grandes ballenas en su conjunto, ayudan a producir el 50% del oxígeno que consume el planeta. Para que nos hagamos una idea de lo que nos estamos jugando.
Pues desde luego, mira, es un dato súper interesante con el que yo ya me voy a quedar en la cabeza para siempre y espero que nuestros oyentes también. El ser humano hace muchas averías y una prueba de ellas es esta disrupción del mapa sonoro natural que tienen los océanos a cuenta de nuestros barcos, de nuestro sonar, de explosiones que también se producen muchas veces, se hacen pruebas militares en los mares creyendo que esto, en fin, como no nos afecta a los seres humanos, no afecta a nadie. Nos estamos jugando la supervivencia del planeta, jugándonos la supervivencia de los mares y de los océanos. Por lo tanto, Carol Portabella, te agradezco mucho a ti por haber estado con nosotros, pero también a la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco, que se dedique a estas cosas, porque yo creo que necesitamos que alguien nos las cuente, primero para saberlo y después para empezar a tomar soluciones, que como siempre vamos tarde, pero bueno, si al final conseguimos hacer algo, bienvenido sea. Carol Portabella, presidenta de la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco, aquí en España, te agradezco muchísimo que hayas estado hoy con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.